Sí, es fundamental que puedan acceder pacientes de la zona y que puedan acceder pacientes que no son de nuestro servicio también, porque es la ruptura de un concepto, ¿no? El concepto de que, bueno, si se organiza algo, es, digamos, para determinada gente que asiste a un determinado nosocomio. Acá eso no nos interesa. Nosotros tenemos la posibilidad de poder realizar jornadas que hace a la salud del paciente. Estos dos temas que se van a tocar, que sí, y sexualidad, son fundamentales en la vida del paciente y también en cuestiones preventivas en el caso de piel. Y también para aliviar algunos posibles síntomas de tratamiento en caso de piel. Y también para retomar la vida de relación, la vida de familia, reencontrarse con su ser sexuado. Y esto es algo que tiene que estar abierto para todos los pacientes, sin excepción. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y no queremos que esté eso restricto. Uh-huh. Al contrario, queremos que hagan ese esfuercito de venir, porque todo lo demás es gratuito y van a recibir charlas de línea académico-clínicas, taller que les va a enseñar cómo trabajar con su piel. Bueno, así que para nosotros es importante toda esta discusión.
Mire, están de disertantes una cosmetóloga que es Liz Tecio, que va a dar justamente el taller Cuidado Diario de la Piel, también Cuidados de la Piel en el Paciente Oncológico con la doctora Gabriela Álvarez, que es dermatóloga, y en el caso tuyo, que sos psicóloga, bueno, sexualidad y piel. Y vamos a preguntarte algunas algunas apostillas, algunas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de esta temática que vas a estar abordando.
Sí, claro, sí, sí. Mira, en lo que hace sexualidad es una de las primeras áreas que es trastocada en el paciente oncológico. Tenés dos betas. Por un lado, la beta del tratamiento, que depende del tipo de tratamiento, sea quirúrgico, radioterápico, quimioterápico, puede tener distintos efectos en la vida del paciente, o en su esquema corporal, o en su imagen, o bien justamente por algunas cuestiones que suelen pasar en piel, que es lo que vamos a tratar previamente, y también las cuestiones psicoemocionales. Fíjate que el paciente ingresa en un mundo, que es el mundo del discurso médico hegemónico, que pasa a importar el cuerpo en lo real. Y pasa a tener un lenguaje de órgano, y a eso se le aúna todos los miedos, fantasía, angustia. Entonces, el cuerpo deja de ser esa expresión, ese encuentro con el otro, esa vía de comunicación. Y ese primer espacio que es nuestro, porque nosotros somos nuestro cuerpo. El paciente termina colocándolo afuera del cuerpo, ¿no? Como algo enfermo, como algo que hay que estudiar, como algo que hay que evaluar, como algo que hay que escanear uno de los días para ver si aparece un dolor nuevo. Y en realidad, nosotros somos nuestro cuerpo.
Fabiana, te corto acá un segundito. ¿Vos tenés una radio cerca?
No.
Ah, porque se escucha como un acople y nos pensamos que tenías vos tu propio retorno escuchando la radio. Por supuesto que es más que interesante porque, bueno, uno siempre tiene a alguien por allí cercano que está afrontando, ¿no?, esta situación difícil. Y bueno, y cada etapa, ¿no?, porque algunos lo toman de la mejor manera o por lo menos, digamos, entre comillas, se amigan con una enfermedad, pero bueno, para muchos otros también la piel habla, ¿no?, y por allí recibir determinada noticia y todo con el proceso de las pruebas diagnósticas, los resultados, cuando nos habla el médico, a veces de alguna manera cruda, como para que afrontemos, más allá del baldazo de agua fría, de recibir esta noticia, la enfermedad y cómo van a hacer los siguientes pasos, digo, se ve o no uno también afectado. ¿Cómo se aborda desde lo psicológico, no?, este proceso cuando nos dan la noticia?
Bueno, el impacto suele generar todo un proceso de conmoción en el paciente que puede durar aproximadamente mes y medio. Uh-huh. Y lo primero que se trabaja con el paciente y con la familia es que si bien van a haber cambios en la vida, estos cambios en la vida que van a haber en su rutina, en sus horarios, no tienen que modificar otros procesos vitales. Los procesos de familia, los procesos de pareja, los lazos sociales. Y se va acompañando en todo ese proceso de conmoción que va experimentando el paciente. Hasta que ese proceso, si va siguiendo toda la línea y uno va trabajando para que no haya algún tipo de trastorno, dificultad, obstáculo, y se va procesando bien, luego empieza a aparecer toda una aceptación del paciente. La conmoción es necesaria para que la adaptación sea válida, sea verdadera, ¿sí? Y no estemos ante un paciente que se sobreadapta a la situación, es decir, que se pone una máscara, está todo bien, soy positivo, y por dentro, bueno, va todo el proceso.
Claro. Y difícil también, digo, manejar toda esa ansiedad, ¿no? Para muchos pacientes, algunos es como que se ponen como más activos que nunca con esa frase tan, que uno los admira, ¿no? Esto lo voy a superar, voy a estar bien, está todo bien, esto no me está pasando, ¿no? Eso no, una forma por allí, a uno le da la sensación sin conocer del tema, ¿no? Es que hay una especie de negación sobre la enfermedad, sobre el impacto que provoca la enfermedad, ¿no?
Sí, exactamente. En psicología se hace una diferenciación muy importante. Psico-oncología es una especialidad dentro de psicología, y la manera en que se aborda es muy diferente a la clínica común. En psico-oncología se puede evaluar los distintos niveles o las distintas características de la negación, porque hay negaciones que son adaptativas. El paciente se siente conmocionado, siente, digamos, por todo lo que es la carga popular de la palabra cáncer, que la asocia a situaciones, bueno, de dolor, situaciones de sufrimiento, situaciones... Entonces, aparece el proceso negatorio para defender al paciente de la angustia que le genera y no quedar paralizado. Entonces, hay un tipo de negación en particular que es defensiva, reactiva y operativa. Le permite al paciente poder asumir todo el proceso más allá de todo aquello que se imagina. Porque la verdad es que lo que se imagina el paciente y la realidad hoy por hoy en oncología dista mucho.
Fabiana, Marcelo, te saludo. Buen día.
¿Qué tal, Marcelo?
Buen día. Yendo a lo específico de las problemáticas en la piel del paciente oncológico, ¿tiene que ver con la enfermedad propiamente dicha o con las reacciones o consecuencias que tiene el tratamiento, lo que tratan ustedes?
Con las consecuencias que tiene el tratamiento. No, digamos, van a ver, los tratamientos de por sí van a generar en determinados órganos del cuerpo, que son los que tienen una reproducción celular más rápida, un efecto. Y entre esos órganos está la piel. Lo que pasa es que uno no tiende a pensar la piel como un órgano.
Claro, es el más grande de todo.
El más grande de todo el cuerpo.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un efecto inmediato de todos los tratamientos en piel. Ese efecto tiene que ver con una muerte celular mucho más rápida y un nivel de deshidratación de la piel mucho más intensa que cualquier piel reseca que puede experimentar cualquier persona. Lo cual lleva al paciente a mayores probabilidades de distintos tipos de infección y a que la piel esté cada vez más perjudicada. Eso sin contar con que hay algunos tratamientos que pueden generar algún tipo de síntoma en particular. Ejemplo, prurito, sensibilidad, cambios del color de la piel. El paciente puede experimentar, por ejemplo, en manos y en pies que se le despega un poquito el piel. Pero eso tiene que ver con algún quimioterápico en particular. No son síntomas dolorosos, pero son síntomas molestos para el paciente.
Y el impacto, ¿no?, en la imagen también.
Tal cual, tal cual. El impacto en la imagen es muy importante porque digamos, si estamos hablando, por ejemplo, el taller va a estar orientado en todo lo que es rostro, con la y todo lo que es hidratación de todo el cuerpo. Con la doctora se van a abordar, bueno, todas estas problemáticas, pero eso es que es tan importante esta jornada. Se van a abordar todas estas problemáticas que pueden haber incluso por radioterapia. Por radioterapia se puede cambiar el color, podéis tener que al paciente eso le hace a la imagen corporal, que eso incide en la vida sexual del paciente, digamos.
A todo de la mano.
Claro, por eso es piel y sexualidad.
¿Dónde se puede inscribir la gente, Fabiana?
La gente se puede inscribir en el Matera, ¿sí? Que es 455-8880, interno 158, todas las mañanas, y en el CREO, 455-7171, interno 155, todas las tardes.
Bien. Igualmente tienen el Facebook con este grupo, ¿no?, voluntariado de oncología, donde pueden también preguntar, asesorarse, y obviamente, bueno, el taller va a ser el próximo 19 de septiembre, hay tiempo, pero bueno, como decimos, es en un lugar que es en Rodríguez 60, que es un lugar bastante chico y el cupo es para 70 personas.
Así es. Bien. Pueden inscribirse también por la vía del Facebook. Queremos pedir que por favor se hagan amigos del Face, porque así como hay jornadas, también hay talleres gratuitos para todos los pacientes.
Es verdad.
El 15 de septiembre comenzamos el taller de teatro, puede venir cualquier paciente oncológico. Entonces, háganse amigos del Face, voluntariado oncología, todo junto, que pueden inscribirse a cualquiera de las actividades nuestras.
Un beso enorme y como siempre les decimos, las felicitamos por esta tarea inmensa que hacen, pensando en el otro y en una situación tan especial como esta. Así que nos estamos reencontrando por allí más cerca de la fecha, vamos a estar dándole la mayor difusión posible y como siempre cuentan con nosotros.
Muchísimas gracias, la verdad es que sí, ustedes son unos amigos y colaboradores espectaculares del voluntariado.